Cosos y cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Pilsener, Wagner Break, Fedecases, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Da Vivienda, Universidad Tecnológica.
Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bueno, buenas tardes, no, buenos días, es la costumbre. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire, emisión 11 de la mañana. Ya uno no sabe ni a qué horas es que está aquí porque, vea, y como se ve con los compañeros, hasta se alegra uno de ver a los compañeros porque tiene días de no cruzárselos con tanto contenido que hemos tenido para, afortunadamente, ofrecérselo a todos ustedes. En esta emisión gozamos del privilegio de contar con un invitado especial, ya vamos a presentarlo. Antes saludo a mis colegas, están aquí los señores Diego López, Sergio Gallardo y Orestes Membreño. Y en la producción Samuel Martel y Hugo Agogó. Martes 10 de julio, ¿qué tal? Sergio, qué gusto verte.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí contento. Fíjate que ayer me acordé de vos por una razón. Me mandó un WhatsApp una amiga que vive en Quebec, Canadá. Uh-huh. Y me mandó el encuentro de hoy. Como yo sé que a vos te gustan los cómics.
Ah, claro.
Y ahí estaba Tintín contra sí.
Por supuesto.
Entonces dije, ve, Cristian debe estar celebrando esto.
Así es. Qué gusto verte, Sergio.
Igualmente, Cristian.
Tendremos una buena plática futbolera hoy, señor Rafael Orestes Membreño. ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Bien, gracias al señor. Encantado de estar acá nuevamente a esta hora con Sergio, con Diego López y con nuestro invitado especial que ya lo presentarás, que también es un gustazo siempre encontrarlo.
Siempre.
Así, cerquita. Tenemos ese privilegio de tener...
Nos damos unos grandes tacos un gran aquí, la verdad.
Así es que estén pendientes del programa, quienes nos escuchan. Hay mucho mundial todavía y otras cosas más interesantes.
Diego López, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristian, Sergio, Orestes? Bien, contento. Contento de que el mundial ya
se acerca a su definición.
Ahora tenemos uno de los partidos que se antoja como uno de los mejores, o por lo menos así es lo que parece, Francia contra Bélgica, y también contento de poder platicar con un invitado muy especial, cual, aparte de verlo, hemos tenido la oportunidad de compartir, aunque no lo crean, en la misma cancha jugando para el mismo equipo.
¡Bárbaro! Bueno, es que como si ustedes son un poquito así suspicaces, ya deben saber con quién estamos, porque al iniciar el programa escuchábamos la narración en inglés de una jugada en el partido Suecia-Corea del Sur, en la cual el árbitro revisa la jugada y luego decreta un penalti a favor de los escandinavos. ¿Y qué árbitro era? Pues nada menos que el señor Joel Aguilar Chicas, quien nos honra de verdad con su visita a este programa. Profe, antes que nada, gracias por la eterna deferencia y consideración con este programa y con nosotros. ¿Cómo están? Gusto saludarle.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a cada uno de ustedes, obviamente a todos los radioyentes. Contento, feliz, agradecido por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá con ustedes y obviamente feliz de poder estar también hablando de la fiesta más grande de este año en el evento deportivo que es el Mundial.
Bueno, profe, mil preguntas creo yo que tenemos, pero yo tengo una que estaba esperando que usted viniera para hacerse y es... ¿Qué opina? ¿Cuál es la sensación que hay en el panel arbitral del Mundial? ¿Cuál es la sensación que hubo en relación con el VAR? ¿Se sintieron cómodos? ¿Se han sentido más respaldados? ¿Cómo lo han tomado los árbitros de todo el mundo? Que pues, obviamente se congregan ahí los mejores del mundo respecto de esta revolución en su trabajo.
Obviamente los que no habíamos tenido la oportunidad de poder trabajar en VAR, porque hay países que tienen la oportunidad de poder usar esta tecnología, esta herramienta, estaba la incertidumbre. Sin embargo, a medida se fue dando el desarrollo del Mundial, obviamente hay un respaldo más grande porque normalmente al final del juego lo que uno quiere es obviamente ser justo ante la aplicación de las reglas y habrán situaciones que han pasado en la historia, pasan y van a seguir pasando, que de repente uno no las logra apreciar como debe ser y quedan ahí al vacío. Sin embargo, esta herramienta para todos ha sido de gran ayuda y yo creo que, no creo, estoy seguro que todos los árbitros que tuvimos la oportunidad de estar y los que continúan se sienten respaldados y ya cómodos con esta herramienta.
Y los asistentes, profe, porque ellos también, bueno, hemos tenido un mundial sin prácticamente ni un gol en fuera de lugar.
igual, porque el protocolo de igual forma lo indica, en donde ellos se sienten respaldados. Quiero mencionar que el trabajo de los asistentes ha sido top, ha sido casi excelente, solo en una o dos situaciones ha pasado hasta ahorita. O sea, si vemos en el porcentaje, los asistentes han estado, yo creo que en mundiales anteriores, este año indiscutiblemente superan todo lo que ha pasado, porque los asistentes han hecho un trabajo espectacular.
Muy bien, compañeros.
Mire, cuando un cantante sale y canta y baila, le cuesta, porque son dos cosas así difíciles. ¿A usted no le costó? Porque me imagino que estaban en una gran platicadera ahí con el pinganillo, ¿o me equivoco?
Sí, tuvimos la fortuna de la misma experiencia, te va permitiendo tener esa confianza. Y hubo situaciones en las cuales, obviamente, dentro de lo que tuvimos la oportunidad de participar dentro del terreno de juego, buscar esa química, buscar ese momento en donde teníamos que vendernos, teníamos que hacer entender de cuáles iban a ser las normas y las reglas con los que estaban dentro también del terreno de juego, obviamente los jugadores, igual forma con los que estaban afuera, para poder sentir esa atmósfera de trabajo, porque obviamente iba liderada por mí. Entonces teníamos que poner también ese otro ingrediente.
Es un gran reto lingüístico, profe.
Sí, claro, definitivamente, claro. Obviamente, nunca ha sido tan bueno para el idioma, sin embargo, nos hemos ido preparando, pero siempre en estas competencias, siempre obviamente hemos llegado de la mejor forma, y yo creo que, estoy seguro, en ese aspecto no hemos tenido problemas.
Sí, porque era una de las cosas que nosotros aquí hablábamos, de lo difícil que era tener en gente ese equipo, gente de 5 o 6 idiomas.
¿Y qué idioma hablan? ¿El idioma base, profe, cuál
inglés.
Es?
Inglés.
Por eso, profe, vaya, se dio esta jugada de que usted utilizó el VAR, pero yo quisiera que me describiera cómo fueron los pasos que se dieron. Que se traslade al momento de la jugada. Usted detiene el juego por la jugada que hubo.
No lo detiene, sigue. Después en el penal. El penal continúa y luego le avisan.
Sí. Correcto. ¿Cómo se dio esa situación?
Obviamente se va la situación dentro prácticamente un centro que se va al terreno a los 5.50 dentro del área. Y obviamente es rechazada por el guardameta, el balón llega en donde hay una disputa entre un atacante y un defensor. En el momento, en la ubicación en la que yo considero que estoy bien ubicado, veo la situación que para mí no hay falta, no hay contacto del defensor sobre el atacante, porque el balón jamás cambia de trayectoria si hubiese sido una falta grave, porque el atacante lleva una dirección y el defensor otra, y en el momento donde para mí es tocado el balón, va en la dirección donde el defensor toca. Posteriormente digo, no hay falta, juegue. Creo yo que 10 segundos más tarde, inmediatamente, obviamente, ya tenía el VAR, la imagen, el video.
Le avisan.
Inmediatamente para poder informarle a uno que detuviera el juego, que a opinión de él, como es el protocolo, necesitaba ir a revisarlo para poder, obviamente, dar la última opinión, que era la mía. Yeah. En este momento, inmediatamente vamos narrando con el que está en el VAR lo que yo había percibido, lo que había visto, y él me decía, sí, es una jugada difícil en el momento, pero hay un ángulo que necesitamos que lo veas para que vos estés tranquilo, porque la última decisión yo podía haber dicho, no hay nada.
No lo ve el VAR.
Y es que ese es el punto. Usted igual pudo ignorar.
¿Cómo ha pasado?
Pese a que le estaban diciendo. ¿Cómo ha pasado?
Pitana con Chicharito, por ejemplo.
Sin embargo, es una situación en la cual cuando la pido que me la den en vivo, o sea, velocidad normal, me mantengo que no es penal. Busco, pido que me den 2-3 ángulos diferentes. Obviamente, el mejor ángulo es el que está detrás de la portería. Y ese es el que prácticamente se ve donde hay un pequeño contacto que, de acuerdo a la regla 12 y la 14, obviamente tiene que ser sancionado como penal. Entonces, dentro de lo que es el protocolo y la justicia del fútbol, yo tenía que hacer lo correcto. Fácilmente también pude haber dicho, para mí no es. Y hubiese quedado posiblemente para algunos. ¿Hizo bien? ¿No hizo bien? Porque la situación se presta para ambas cosas.
¿Cuántos ángulos tienen ahí en el VAR?
Cuentan con alrededor de 16 cámaras por área.
Por área.
Por área.
Por área. O sea, de tres cuartos de cancha al área son 16. Cuentan alrededor de 32 cámaras que el VAR cuentan, tienen, los del VAR cuentan con 8 monitores. Inmediatamente buscan el que trabaja con los monitores. Obviamente están no solo la gente, los árbitros, técnicos, sino que los técnicos buscan los mejores ángulos para poder, en una fracción máximo de 3 a 10 segundos, tiene que encontrar. Si hay situaciones más difíciles, ustedes les consta, ha pasado en donde se ha extendido más porque el feeling de lo que ha pasado en la discriminación y el criterio no coincidimos, porque la tecnología, la herramienta, como lo había mencionado anteriormente, es de gran ayuda, pero también es dirigida por un ser humano, que es un árbitro, que también tiene su propio criterio. Y hay jugadas que para uno, para mí es clara, para mí no.
Bueno, de hecho, mire, profe, aquí tiene la par a un crítico del uso del VAR, señor Diego López. Aquí lo tenés al profesor Aguilar para hacerle las preguntas.
Más allá de darle mi opinión del VAR, que se la voy a comentar, es en el primer tiempo de una jugada muy similar en ese Suecia contra Corea.
Tres jugadas, pero hay una casi
calcada en el área, ¿cierto?
En el área, sí. En el lado de Zumba, donde prácticamente igual, nosotros en la ubicación con Zumba inmediatamente, por cierto, le mando un saludo a Zumba, inmediatamente. No. Porque el ángulo de él es perfecto, el ángulo mío es perfecto. En la otra, de igual forma, para el asistente que estaba ahí, el tico.
Yo eso le quería preguntar, porque a mí me parece que en la jugada, luego que se registra la jugada, usted hace un giro. Y me parece que voltea a ver a su asistente, que es un muchacho costarricense.
Lo volteo a ver, inmediatamente nos comunicamos también. Lamentablemente, esto es, como dirían los futbolistas, esto es fútbol, ¿va? Entonces, no seremos ni los primeros ni los últimos, porque ha pasado. Entonces, allí, así fue la...
Pero para eso, precisamente...
Pero es que fíjese que los del VAR creo que son como tal vez algunos de esos insectos que tienen los ocelos, y los ocelos están divididos en un montón de ojitos, y tienen el montón que es de ángulos, lo cual es una ventaja que el árbitro debe aprender a usarlo en su beneficio. Mm. Ahora me imagino que a usted le dijeron, hey Joel, poné los Wagner Breaks, vení para acá y anda a verla.
A ver, pero el profe ha dicho algo súper interesante, y habló del criterio, y que se va a seguir usando por seres humanos. Entonces, mientras el criterio de los árbitros siga siendo y va a seguir siendo diferente, va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con el Alemania-México, donde se usó el VAR y no hubo penal. Y donde en algunos partidos se usa el VAR, en otros partidos no se usa el VAR. Y van a decir, ¿y aquí por qué sí se usó el VAR? Porque el criterio arbitral pidió el VAR, la revisión del VAR, el otro no lo quiso ver. ¿Y por qué en otros no se usó el VAR? Ese es mi punto.
Pero es el que, punto de otra gente era que iba a poner el juego lento, que lo iba a ralentizar.
Sí, pero eso,
pero yo creo que eso no se da, porque creo que es más lento cuando llegan todo el enjambre. ¿Cómo se...?
Una locura. Es una locura.
Y eso se evitó ahora.
Sí, obviamente, si vemos las estadísticas, errores siempre iban a haber, porque quedamos en lo mismo, en los famosos criterios, pero...
Ha bajado mucho.
Entonces, la herramienta es de gran uso. Sin embargo, esto es lo que va a permitir en el futuro, obviamente, poder todavía mejorar, que es el objetivo. Es el objetivo, y obviamente hay situaciones en las cuales preparar por confederaciones, que los mismos VAR obviamente sean de las mismas confederaciones. ¿Por qué? Porque es interesante cuando también trabajas, por ejemplo, los italianos. Los italianos tienen su tripleta dentro del terreno de juego, pero como ellos tienen esa tecnología en su país, tienen su soporte en el VAR. Entonces, tienen una unificación de criterio en donde fácilmente pueden trabajar, y de igual forma también existe algo que es bien importante en un trabajo de equipo, que es más confianza. Entonces, si con esos pequeños elementos le permite poder desenvolverse mejor. Allí, obviamente, yo estoy casi seguro que en un mundial como en Qatar, esos pequeños errores que pasaron hoy ya no van a pasar, porque ha sido un trabajo,
profe, yo tengo otra duda,
bastante acelerado.
Los que están en el VAR, ahí hay un encargado de toda la unidad que está en el videoarbitraje, ¿verdad?
Correcto.
Esa persona es la que decide informarle a usted, porque a criterio de él hay una hay un dato que tal vez usted no ha tomado en cuenta, o es de obligatorio protocolo que ellos le tienen que avisar a usted? Esa es la parte que me queda la duda.
Hay cuatro, ¿no?, en el VAR. Uh-huh. Está el VAR, que es el con que el árbitro tiene comunicación directa. Okay. Está la VAR, que es el que ante cualquier situación que suceda, él sigue la jugada y está pendiente de cualquier otro incidente, porque en ese momento él está revisando la jugada. Y está el otro, AVAR 2, que es el que está en la cuestión del asistente, viendo cualquier situación de fuera de juego, bla, 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 bla. Y está el de soporte, que es el que está revisando todas las situaciones de las jugadas para, si a alguien se le escapa un detalle, él inmediatamente...
Ah. O sea, que el de soporte le puede decir al...
Correcto. Ah, pero el único que me puede informar, le puede informar al árbitro, es el VAR, el primero. Los demás simplemente están
son
como
asistentes,
que...
Son asistentes.
Estamos aquí preguntando. Mira, ¿y cómo la vistes? ¿Cómo la viste, Cristian?
Y usted está en la obligación de revisar el VAR si la avisan.
Inmediatamente, ellos, al darse un error, me informan de tener juego. No reanudes el juego, que estamos revisando la jugada. Y empiezan ta. Y, continúalo, que estamos bien. Y ahí viene la otra.
Pero si usted está muy seguro de que no hay falta, ¿igual tiene que tener el juego?
Si yo estoy, lo que pasa que es el VAR es una transparencia. Inteligentemente, para todo el mundo, es mejor ir a verlo.
Es lo que yo digo.
¿Por qué?
Es lo que hablamos.
Porque todo el mundo dice, ya se revisó, para él no pasa nada. Y todo el mundo se queda tranquilo. Solamente los que estamos viendo por televisión o los expertos pueden decir, utilizaron un mal criterio. Pero en el estadio, o para mucha, no la sensación del mundo,
eso no se ve, se calma.
Se dice, hicieron lo correcto. No hay nada, para él no pasó nada. Ese momento de energía, de locura, baja.
Eso es importante. Sí.
Para el jugador, para el técnico y para la afición.
Correcto. Tenemos una pausa y ahora vemos con más en el Guiribir al aire.
Un bodeguita y volvemos.
Todavía estás a tiempo. Llévate gratis una pantalla LED por tu préstamo personal en Banco Cuscatlán y disfruta la carnita del Mundial.
Wagner Break. Pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para tu familia. Adquiérelos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Si no tienes dónde, ven a disfrutar el Mundial en Strikers, Hotel Barceló. Reservaciones 2268-4545, extensión 2103. Strikers Sports Bar Restaurant.
Con la red de cooperativa Fedecases, tus remesas familiares llegan seguras a tiempo y cuando lo necesitas. Con Fedecases siempre estás cerca.
Recuerde que su dinero, es que me estoy acordando de toda la locura que pasa en el bar y nosotros hablando aquí del bar, y a veces toman cosas en el comercial equivocados, pero recuerde que además su dinero también puede estar en el lugar equivocado. Llévelo a Davivienda, una multilatina en El Salvador.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, sino que se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud y le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Fueron 60 ya, quedan 4 partidos, millones de amigos y todo un mes en que hemos disfrutado. Este mes de los amigos, Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsener, patrocinador oficial de la Copa FIFA Rusia 2018.
Porque los amigos necesitan más de un día para compartir. Disfruta el 2x1 tus Pilsener todos los jueves del mes de los amigos.
Estamos conversando con el profesor Joel Aguilar Chicas, hablando de mil cosas interesantes, hablando de arbitraje, y esa es otra cosita que yo le quería decir, profe. Creo que la profesión arbitral, con la implementación del VAR, ha recibido una bocanada de aire fresco y de interés. Y he escuchado a mucha gente interesada en las leyes en las reglas de juego, interesada en aprender y en entender un poquito más el rol del árbitro. No, mire, no sé si usted lo ve así, pero a mí me queda esa impresión.
Totalmente de acuerdo, y eso es bueno, obviamente, porque lastimosamente en nuestros países, especialmente en los países latinoamericanos, carecemos de ese conocimiento y obviamente eso muchas veces conlleva a que sucedan situaciones que no queremos ver en el fútbol. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento. Uh-huh. Y qué bueno que a través de este mundial, a través de todas estas innovaciones de la tecnología, todos nos interesemos en conocer un poco las reglas de juego, porque eso de igual forma les va a permitir tener un criterio a la hora que suceda algo.
Yo creo también, profesor, perdóname, que esto también le ha dado un sello de legitimidad, porque durante miles de mundiales hemos visto cada patanada que como que amaños y todo eso. Sin embargo, ahora, pese a los extraños resultados que se han dado, no ha habido duda por esto del VAR.
Totalmente de acuerdo. La justicia de las reglas de juego, la justicia de la aplicación, en donde un grupo selecto se ha preparado para eso, ha dado al mundo una transparencia a través de esta herramienta y obviamente del trabajo que todos nos ha tocado que ejecutar.
Y esto ha ayudado, profe, estoy leyendo una estadística acá del Mundial, en que este, a falta de 4 partidos, es el Mundial con menos tarjetas rojas. Tiene 4, 2 directas y 2 por acumulación de 2 amarillas. A comparación del de Italia 90, que tuvo 16, Francia 98 tuvo 22 y Alemania 2006, 28 tarjetas rojas.
Este, obviamente,
¿causa del VAR es?
Totalmente, ¿por qué? Porque obviamente la FIFA en estos torneos, en este mundial, bueno, no en este, en todos los mundiales, obviamente mandan a personas a dar las directrices de las que han recibido los árbitros, lo que van a permitir y lo que no van a permitir. Entre ellos, situaciones que han pasado que obviamente por seres humanos no hemos apreciado bien. Una conducta violenta, por decir algo, hoy con esta tecnología les ponen el video. Uh-huh. Esto pasa en el terreno de juego, el árbitro no lo veo, inmediatamente lo llama. ¿Qué implica? Una roja. Uh-huh. Entonces el jugador, el técnico, inmediatamente también se controla porque es un torneo corto y se tiene que cuidar. Claro. Un ejemplo claro es lo que pasó en el juego de Francia, cuando, vean,
con Uruguay,
el número 10, perdón que se me olvida,
Mbappé.
Empieza a querer hacer algo.
Simula. Después de un choque con el Cebolla. Bueno, nada le hizo el Cebolla.
Inmediatamente, ¿qué le dice el técnico? Uh-huh. Que esté concentrado porque nos va a perjudicar. Claro. Entonces, los jugadores en situaciones como los tiros libres, en las entradas, no hemos visto esas grandes entradas, esas grandes esquinas, ha tratado la manera porque sabe de que hay situaciones que en las cuales en vivo, en velocidad normal, en emoción normal, los que están dentro del terreno de juego, no las logramos apreciar.
Pero en cámara lenta.
Pero en cámara lenta.
Profe,
entonces,
yo les tengo una pregunta doble. Primero, las reglas de juego no son matemáticas, como decíamos recién.
Me encanta ese ejemplo.
Hay cosas que son automáticas.
Sí.
Pero hay otras en las que en la misma regla de juego dice a opinión del árbitro. Así reza la regla de juego. Sin embargo, hay una materia en la que yo no entiendo eso de los agarrones. Hemos visto árbitros que pasan 3 minutos en un córner hablando con todo el mundo. Y yo digo, si quieren platicar, no es el lugar.
Que vayan al café.
Y hay otros que se quedan. He visto otros que no conversan con el jugador. Y si siguen con el empujón, amarilla. Pero no hay una uniformidad por lo que hemos visto.
Sí, porque en cada tiro de esquina hay cualquier cantidad de agarrones. Uno se cobra,
unos árbitros se meten, otros no. ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Eso no se conversó lo suficiente o depende del estilo de cada árbitro? ¿Cómo es ese asunto?
Definitivamente, las directrices son claras para todos. Obviamente, los instructores, los encargados del departamento técnico, las directrices son claras en esas situaciones, cómo poderlas radicar inmediatamente. Yo creo que el mecanismo que algunos utilizamos, algunos nos da más resultados que otros. Otros, por más que hablemos, no nos damos a entender quizás, y al jugador no siente nuestra presencia. Y obviamente también es normal, porque en cada confederación, en cada liga, los estilos de juego son totalmente diferentes. Las habilidades y las picardías son permitidas en el deporte, en donde los jugadores, como lo he dicho en otras ocasiones, llegan hasta donde uno se lo permite. Si nosotros como árbitros no somos suficientemente enérgicos y ven que, solo se la va a tirar hablando, no me va a decir nada, aquí, que allá, usted mismo dio ahí la respuesta. Hay algunos que inmediatamente, pum, amarilla, y aquí no estamos bromeando, o utilizar un mensaje en donde el jugador que le vea a uno, que uno está siendo breve, claro y conciso en lo que está diciendo, y que la personalidad de uno se sienta en donde a mí me he tocado muchas situaciones en las cuales venga, llamo, ustedes se arriesgan, yo no soy hombre de estar cada rato, pero si ustedes infringen, yo cumplo la regla. Pero cada quien tiene una estrategia. Lastimosamente, también esa parte de las picardías de los jugadores cuentan y que los árbitros necesitamos tener más energía.
Pero mire, y con esto de las picardías, ¿no hay una comunicación constante entre los árbitros como, hey, Joel, ¿cuál partido te toca? Mira, me toca el de Suiza. Ah, tené cuidado porque ahí, mira, a la hora de los corners, ahí está el Verkauteren, que es el número 47, y ese es
pícaro. Hay uno que se llama Embolo, con eso te lo digo todo.
Yo les hago un pequeño resumen. Nosotros, antes de dirigir un juego, tenemos una charla con un departamento técnico en donde vemos la parte táctica de cómo se plantean las selecciones, los equipos, los jugadores que más problemas dan, el jugador que más faltas comete, las situaciones a balón parado. Como lo he dicho en otras ocasiones, particularmente en mi país o en CONCACAF, yo particularmente antes de ir a un juego, inmediatamente veo los últimos juegos como ellos para ver toda esa estrategia. Ahí es donde viene la parte para complementar. Ahí es la táctica y la forma en que el árbitro se haga sentir para que el mensaje llegue fuertemente.
Interesante. Sí, qué buena otro plática. Mundo, ¿verdad?
Sí, es otra cosa.
Es el mundo del profesionalismo absoluto.
Que sí, y el que hace todas esas cosas y se prepara tiene su premio. Se lo llevan al mundial.
Gracias.
Híjole, pues sí. No sé, Orestes, aprovechemos. Todavía
fíjate
nos quedan unos minutos para
yo
hacer
quería,
un par de preguntas.
También. La verdad, se ha escuchado algunos comentarios de miembros de exárbitros, exinstructores de acá, sobre la situación que se dio con la tripleta salvadoreña, que uno de ellos no completó las pruebas y eso hizo correr riesgo de que Joel Aguilar no fuera al Mundial. Y de que la presencia de Joel Aguilar en el Mundial fue por gestiones que hizo el presidente de CONCACAF, ¿verdad? Porque la tripleta no se completó. ¿Cómo se dio esto, Joel? De que eso le afectó para que no volviera a arbitrar otro partido en el Mundial. Eso es lo que ha dicho gente del mundo del arbitraje acá en el país durante el Mundial.
Mire, pero voy a añadir algo más, porque también esto tiene que ver, pero es lo que yo pienso. Yo creo que nosotros aquí a nivel confederación carecemos de la gente capaz que vaya a hacer el lobby, porque ahí tiene que haber mucho cabildeo para que nuestros árbitros o nuestros representantes estén en más
instancias, en su justo valor,
que tengan un soporte.
¿Qué opina usted de todo esto, profe?
De la dirigencia.
Obviamente, así es. En situaciones en las cuales todos los países a nivel mundial tienen sus dirigentes, obviamente, esta es una secuela de años que hemos tenido, no de esta.
No, desde rato venimos.
No podemos culpar a Juan cuando está Pedro y está Sergio y todo lo demás, por decir algo, ¿verdad? Respondiendo la respuesta de lo de William, sí, lamentablemente, situaciones que estamos expuestas, no es que no haya dejado una prueba, él se lesionó en una prueba, que son cosas totalmente diferentes. Dejar una prueba es cuando uno no se ha preparado para la prueba, pero una lesión le ha pasado a los mejores futbolistas del mundo, le ha pasado a los mejores atletas. Usain Bolt tuvo ese problema. Entonces, un saludo para William. William ha sido uno del equipo arbitral durante años, en donde esa tripleta, no Joel, la tripleta Zumba, William, gracias a Dios nos ha permitido poder conocer y vivir y ganar esa experiencia, ese bagaje en la élite del fútbol. Obviamente, nosotros como país necesitamos mejorar en muchas áreas para tener esa política deportiva, si lo queremos mencionar, en donde alguien diga, miren, en el país tenemos buenos jugadores, tenemos buenos periodistas, tenemos buenos árbitros, contamos con una afición totalmente diferente, pero eso obviamente es un trabajo de todos,
entre todos,
o sea, señalar es fácil. Lo del apoyo del presidente CONCACAF sí me sorprende, porque eso sí es nuevo para mí. Yo creo que
Pero sí puso en riesgo su participación, la no...
El riesgo siempre ha existido. El riesgo uh-huh. siempre ha existido, no de él, de los tres, obviamente, uh-huh, claro. Y no solamente de los salvadoreños. Nosotros estamos sometidos a un nivel de trabajo, de estrés, de preparación, en donde el Mundial, obviamente, es la cereza al pastel. Yo siempre he dicho que cada juego nos estamos jugando la final del mundo. Uh-huh. O sea, sea en nuestro país como a nivel internacional. ¿Por qué? Porque siempre de lo último se van a acordar y nos permite a nosotros durante todo este tiempo atrás, que ha sido un trabajo fuerte, difícil, desgastante, en donde todos los árbitros que llegamos al Mundial estuvimos a riesgo también de no llegar. Todo,
pero no le dijeron, no bajo él.
En ningún momento, en ningún momento.
Queda la situación. Muy bien, lamentablemente se nos ha terminado el espacio, profe. Pero
ya se acabó.
Ya estuvo. Así es que esto no
dos preguntas me dejaron hacer ustedes, bueno, nada más, qué barbaridad.
Pero les garantizamos que tendremos al profesor Joel en otra ocasión.
Grabémosla y la pasamos en...
Y por supuesto mañana podrán leer esta entrevista en el gráfico y en unas horitas también en la web. Profe, gracias por su consideración permanente con nosotros. Sabe que le admiramos mucho. Y ha sido un gusto saludarle.
No, al contrario, para mí un placer que hayan hecho este espacio y obviamente verles, saludarles y hablar de esto que tanto nos apasiona, que es fútbol. Muy contento y agradecido con Dios de igual forma por todo lo que ha permitido en esta estadía y el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes y todos los radio oyentes.
Gracias, profe. Y un gusto haber compartido con mis colegas Sergio Orestes, Diego López. Seguimos a las 6:00 p.m, Francia, Bélgica. Más tarde la seguimos.
Bélgica, va.
Buenas tardes.
Muy bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí la siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Pilsener, Wagner Break, Fedecases, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Davivienda, Universidad Tecnológica.